Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 20 de agosto de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Puebla es opción. La selección mexicana de fútbol jugaría en Puebla y el rival podría ser un club. Se tiene adelantado al Valencia.
FoxSportsLA.com.
Cambia de horario. El juego entre Tigres y Chivas será a las 7 de la noche y no a las 9 como estaba originalmente programado en el Estadio Universitario.
Esto.com.mx.
Ya le salió competencia. Enketiah podría llegar al Nottingham Forest, por lo que el interés por Santiago Jiménez podría disolverse.
Radiofórmula.mx.
El mercado sigue abierto. Santiago Jiménez tiene opciones en Italia, Alemania, además de Inglaterra, aunque su prioridad es seguir jugando Champions League, por lo que podría quedarse con el Feyenoord.
Mediotiempo.com.
Disfruta su presente. Prisca Agüiti no piensa en los Juegos Olímpicos del 2028. Tras conquistar la medalla de plata, solo se centra en disfrutar el momento. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es martes 20 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Siguen los comentarios en torno a la selección y su participación, independientemente de los partidos de fecha FIFA que jugará fuera de México, pues los comentarios de que jugará en Guadalajara y en Puebla también. En Puebla también, aparentemente, contra el Valencia. Señor Burak, bienvenido.
Muchas gracias, Raúl. Saludos, amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Ya mañana lo haré presencial allí en el estudio con ustedes. Pero pues hay varias cosas que platicar ahora que tenemos encima prácticamente ya la campaña del fútbol americano profesional con Washington, que ya anunció a su mariscal de campo titular para la siguiente campaña. Son 7 años consecutivos con un quarterback distinto para iniciar la temporada. También la Liga Mexicana de Béisbol, que se encuentra en la semifinal de zona, y comentaremos igualmente acerca de Checo Pérez y la renovación de la campaña de la Fórmula 1.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ya te extrañamos, Enrique, por favor, mañana ya por acá, por favor, oye.
Ahí estaré.
Muy bien, Enrique. Oye, 80 aniversario del Club León, muchas felicidades a todos los directivos, desde su presidente de Jesús Martínez, por supuesto el presidente del Club Pachuca, a todos los directivos, jugadores, cuerpo técnico, aficionados a esa gran afición, uno de los equipos con más historia sin duda del fútbol mexicano, 80 aniversario del Club León.
80 añitos, ya platicaremos más adelante a ver qué futbolistas recordamos con grandes actuaciones por su paso por el equipo de León. Pero vámonos primero con Javier Rivera. ¿Cuándo fue la última vez que Javier Aguirre dirigió una selección mexicana en México? Adelante, Javier.
14 años han pasado desde que la selección mexicana disputara un partido en la cancha del Estadio Azteca dirigidos por Javier Aguirre. El último duelo que dirigió el Vasco al combinado Azteca en territorio nacional fue el 16 de mayo de 2010, duelo que sirvió como despedida del Tri de cara a la Copa del Mundo de Sudáfrica. La cancha del Estadio Azteca fue el escenario donde Aguirre dirigió su último partido a la selección mexicana en nuestro país, partido que el Tri ganó 1-0 con gol de Alberto Medina, pase de Cuauhtémoc Blanco. De aquel duelo no hay sobrevivientes en selección nacional y solo Andrés Guardado, Javier Chicharito Hernández, Carlos Vela y Pablo Barrera son los únicos cuatro jugadores que se mantienen en activo de los 23 convocados. En su segunda etapa al frente del Tri, Aguirre dirigió 32 partidos, de los cuales fueron 15 amistosos y solo 4 fueron disputados en nuestro país. 3 en el Estadio Azteca, la victoria ante Chile, empate sin goles ante Ecuador y victoria de 2-0 ante Nueva Zelanda. Además de una victoria en Torreón ante Corea del Norte con marcador de 2-1.
Desde la eliminatoria siempre agradecimos a la gente. Hubo una tregua porque el equipo no estaba bien clasificado, éramos cuartos, recuerdo, perdimos encima en El Salvador, bajamos al quinto puesto y llenaron el Estadio Azteca prácticamente contra Trinidad y Tobago. Ahí la gente me da la sensación que regresó con el equipo nacional, ¿no? Ese día era para insultarnos, éramos quintos de 6.
El último partido amistoso que la selección mexicana disputó en nuestro país fue el 7 de junio de 2023 en Mazatlán con victoria de 2-0 ante Guatemala, siendo este el único de los últimos 32 amistosos de la selección azteca disputado en nuestro país. Este martes se anunciaron una serie de 3 amistosos a disputarse en septiembre y octubre: 7 de septiembre ante Nueva Zelanda en Pasadena, 10 de septiembre ante Canadá en Arlington, Texas, y el 15 de octubre ante Estados Unidos en Guadalajara, además de un posible duelo ante el Valencia de España a disputarse en Puebla también en octubre. Para la Fórmula es Javier Rivera.
Bueno, desde 2009 y previo al Mundial de 2010, ese partido contra Chile de despedida que ganaron con el gol del Venado Medina, pues no había vuelto la selección con Javier Aguirre a tierras mexicanas, Enrique, y ahora, bueno, pues en Guadalajara, y falta todavía para octubre, hay que pasar la fecha FIFA de septiembre, pero levantó mucho entusiasmo este partido de jugar contra Estados Unidos. Hay que recordar que en los enfrentamientos de México contra Estados Unidos, de los técnicos que hemos tenido los últimos, el único que va adelante es Javier Aguirre.
Sí, de acuerdo, Raúl. Y además recuerdo a Javier Aguirre entrando de relevo a dirigir a la selección mexicana de fútbol un partido clave en el Estadio Azteca, justamente contra Estados Unidos, que gana México 1-0, si no me equivoco, con gol de Jared Borghetti. Y este partido del 15 de octubre es interesante porque podría ser el debut de Pochettino como técnico del equipo de Estados Unidos. Estados Unidos nunca le ha ganado a México jugando en nuestro país, pese a que Estados Unidos ahora tiene una racha de 7 victorias seguidas sobre México. Sí que es un partido que pues envuelve a la más importante rivalidad que tenemos en el área, cuando hace algunos años podía haber sido en Honduras, El Salvador, Costa Rica, pues ya ahora es definitivamente Estados Unidos, que se ha convertido en el gigante del área.
Oye, a Javier Aguirre le llama mucho la atención y él ha externado que es una de las principales razones por las que aceptó regresar a la selección el hecho de dirigir el Mundial aquí en México, ¿no? Hay que recordar, él fue parte de la selección en 1986, parte muy importante, y lo que se vivió en aquel Mundial, yo creo que es muy, muy difícil que un seleccionado nacional pueda vivir algo como un Mundial en casa y con el ambiente que generamos los mexicanos en casa, ¿no?
Y Javier los dirigió en una época que no nos tosía nadie en el Azteca, ¿no?
Y con ambientes espectaculares. Y
no, le eran un apoyo a México impresionante el que se vivía. Y también ahí por ahí, Enrique, una goleada de 5-0 de México a Estados Unidos con Javier Aguirre. Por eso decía que los números de Javier Aguirre contra la selección de Estados Unidos son muy buenos.
Sí, son muy, muy buenos. Y por cierto, ahora que recordaba a Raúl Eduardo, aquella selección del 86 con Javier Aguirre, pues por supuesto aquel gol que tanto se recuerda a Manuel Negrete, pues el que le regresa el balón a Negrete es precisamente Javier Aguirre.
Sí.
Y después Aguirre estaba a punto de arrancarle completamente la cabellera a Negrete con el gol. Pero fue un gran momento el que tuvo Javier, que llega por tercera ocasión a dirigir a la selección mexicana de fútbol después de haber tenido oportunidades ya con otros seleccionados.
Oye, decías de esa copa, ahora Raúl, ¿qué tiempos aquellos?
No, bueno.
A que en aquel entonces donde todavía le pasábamos por encima a Estados Unidos, ¿eh?
Mira, yo la verdad escucho voces que dicen no, que lo que viene para la selección no es bueno, que la Copa de Oro no nos va a servir, que el Mundial tampoco, etcétera. Yo tengo fe en Javier Aguirre, ¿eh? Tengo fe en que pueda armar un equipo competitivo, no para ser campeones del mundo. O sea, no podemos ser campeones del mundo en este momento porque no tenemos armas para ser campeones del mundo, pero para armar un equipo competitivo con jugadores, nada de recambios Enrique ni de cosas de estas, con los que mejor estén, como dice Javier, así deben de ser las selecciones, y bueno, con jugadores jóvenes y veteranos, hacer una selección que realmente compita. Yo, aparte faltan 2 años, por ahí hay algunos jugadores jóvenes que todavía se pueden colar, ¿eh?
Pues sí, aunque ese cambio generacional tan importante del que se había hablado, insistido, y yo creo que es de una forma necia, porque pues tienes que ir con los mejores que estén en ese momento, creo que no se va a dar como tal, pero sí apuntalados por esos jugadores, Raúl, que mencionas, que pueden crecer de aquí a dentro de un par de años, y pues tener un equipo que sea competitivo, como exacto, se ha tenido en las dos ocasiones en que México ha sido anfitrión de una Copa del Mundo.
A mi único tema aquí es que, digo, va a poner un equipo competitivo y vamos a hacer un equipo competitivo con Javier, no tengo duda. Aquí el tema, pues es que recurres a lo mismo y no piensas en el futuro, ¿no? Ese es mi punto de vista, porque al final el futuro están diciendo que es Rafa Márquez, pero realmente no hay un programa y no hay algo que nos pueda hacer pensar que el futuro va a ser de otra manera, ¿no?
Bueno, pero por lo pronto ya se dio un pasito, ¿no? Ya está Rafa para la próxima Copa. Ahora falta el proyecto, que en eso tienes razón, no existe. Pero en fin, yo quiero y deseo y pienso que Javier puede parar un equipo competitivo. No que juegue espectacular, competitivo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
La fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde medios locales informan que a pesar de haber llegado en este mercado al Real Madrid, Endrick podría dejar al club merengue esta misma temporada, donde el brasileño buscaría tener minutos en otros equipos. Esto ante la competencia interna que hay actualmente en el club español, donde el entorno del brasileño buscará opciones para la segunda mitad de la temporada para salir a préstamo. Volamos a la UEFA, donde el organismo europeo dio a conocer los premios y las primas que se llevarán las federaciones durante los siguientes 4 años, donde se repartirán 935 millones de euros a las 55 federaciones que conforman la Confederación Europea, dinero que tiene la intención de ir destinado al progreso futbolístico de la zona. Asimismo, se confirmó que los equipos que cedieron jugadores a la Eurocopa recibirán un bono cercano a los 240 millones de euros. Cerramos en España, donde medios locales informan que Barcelona estaría planeando hacer una oferta al AC Milán por el portugués Rafael Leao, ya que ante la negativa de Nico Williams para salir del Athletic de Bilbao, el reemplazo de ese fichaje sería el extremo rosonero, que tiene un valor estimado de 90 millones de euros. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El equipo de León está cumpliendo 80 años. 80 años, aniversario de León, 80 años. Vamos con Paco Montes a León. Adelante, Paco.
Raúl, amigos de La Fórmula, qué gusto saludarles. El Club León está cumpliendo 80 años de existencia y ha realizado varias actividades para celebrarlo. Entre ellos, una exposición de butacas, una playera conmemorativa y la tradicional misa. Pudimos platicar con Jesús Martínez Murguía acerca del legado que está dejando el Grupo Pachuca desde que tomó la gestión del Club León, y de que estos dos partidos que continúan son muy importantes para el proyecto. Jorge Baba.
Sí, Paco, la verdad que estamos contentos en la institución por lo que mencionas. 80 años es mucha historia y este club ha sido diferente en muchos sentidos. Tanta gente desde aquellos años finales de los 40 hasta el día de hoy que ha pasado por esta institución y que ha dejado un legado. Y hoy este legado se ve escrito en la historia de este club, que es un club que ha venido de abajo a pelear. Es un club diferente, que no tiene medias tintas, que eso a lo mejor a veces estamos muy arriba y también muy abajo, pero es parte del aprendizaje. Y presidir un club como este me enorgullece. Sí, hay que decirlo tal cual, hemos tenido algunos años que hemos batallado y las cosas no nos han salido como queremos, pero bien mencionas, siempre hay revanchas, y vaya revancha que tenemos. Primero el sábado con Santos, que tenemos que pensar en este torneo de aniversario, y como mencionas, nuestra segunda participación en un Mundial de Clubes, lo cual este club nunca había participado, y vaya Mundial de Clubes que tenemos en puerta. Mira, va a haber muchas cosas que estaremos dando a conocer a través de redes sociales, bastantes cosas importantes, pero yo me quiero enfocar un poco más a lo que platicaba de lo que va a ser el cambio total del estadio. Porque esto en un mes ya va a tener un sonido nuevo, que lo acabamos de cerrar, que ya están trabajando. Va a haber unas luces de primer nivel que los tiene cualquier estadio en Europa.
Ahí las palabras de Jesús Martínez Murguía, y parte de la celebración del 80 aniversario va a continuar con un festival de cine y con una exposición de fotografía. Por cierto, en la exposición de butacas hay una que tiene dos frases icónicas tuyas. Raúl, regreso contigo.
Gracias, Paco, muchas gracias. 80 años, qué bárbaro.
¿Cuáles serán las frases? ¿Gol de la fiera?
El gol de la fiera, yo creo, ¿no? Pienso. Oye, Enrique, Raúl Eduardo, ¿de qué grandes jugadores se acuerdan que pasaron por este León? En 80 años es difícil que nos acordemos, pero más recientemente, o por ahí, Enrique, tú de los años 70, por ahí, ¿te recuerdas qué jugadores del equipo de León?
Pues sí, mucho, Raúl. Desde luego no me tocó verlos jugar en su momento, pero fue la Tota Carvajal, desde luego, o el Dumbo López, ¿no? Que fue claro, un gran goleador, varios títulos de goleo, y de los que me tocó, pues recuerdo perfectamente a la Pantera Rosa, Darío Miranda, el portero. Recuerdo también a Mantegaza, Rafael Albrecht, a Batocletti, Davino, Salomone, Mantegaza, ya decía. En fin, jugadores realmente lo raso, muy buenos jugadores.
Yo del primer recuerdo que tengo de León, me acuerdo mucho de la temporada con Caviño, siendo Arpad Fekete el director técnico, que Caviño fue campeón goleador en León, y después, por supuesto, cuando estuvo Vucetich, que estaba Ferreira, que estaba Tita, Turrubiates, Marquiño, toda esa generación, y bueno, por supuesto, después la del Gullit, la del Chapo Montes, la de Boselli, etcétera, ¿no?
Fíjate que yo el día de hoy se me ocurrió subir una pregunta a los aficionados de León, que son muchos. Una felicitación a todos los aficionados de León, una afición muy especial la que tiene León, una afición conocedora del juego, le gusta el fútbol ofensivo, apoyan mucho a su equipo, y lanzaba la pregunta de que quién era el jugador que más recordaban y cuál crees que es el que iba punteando en primer lugar hasta hace rato. Ya lo dijiste.
Yo diría Tita.
Tita. Pero me llama la atención porque está por encima de Mauro Boselli. Uh-huh. Que Mauro Boselli es la última gran figura de León. El Chapo Montes, esa es la última gran figura de León. Porque Boselli se había ido antes. Pero bueno, hay cada jugador ahí que pasó. Impresionante. Rafa Albrecht no fue central, era un crack. No fue campeón de goleo de milagro con el equipo de León, siendo defensa central. La Pantera Rosa, como decía Enrique, el Chato Ferreira, Luis Estrada, el Chepe Chávez, de los extranjeros Jorge Davino, Salomone, Valiente, y más recientemente pues están el caso de Bocelli, no, este equipo que dirigía Gustavo Matosas con el Gallito, el Gullit y el Chapo del medio campo, han pasado grandes jugadores por ahí, Enrique, han pasado grandes futbolistas,
Desde luego, Raúl, y además, pues no hay que olvidar tampoco esa época en la cual descendieron y cómo les costó trabajo, ¿no? Volver a la primera división, inclusive perdiendo finales desde cuando había ascenso y descenso, ¿verdad? Y luego la forma en la que volvieron y que trajeron a Rafa Márquez, por ejemplo, de vuelta al fútbol mexicano, que consiguen aquel bicampeonato precisamente con Matosas, fue un regreso realmente espectacular. Ya han tenido sus altas y sus bajas, pero es un equipo imprescindible en la historia del fútbol mexicano.
Ahí donde dices en el descenso, Enrique, justo ahí es donde entra el grupo Pachuca, ¿no? Y los compra en el ascenso, y ese equipo en el ascenso era un verdadero espectáculo verle jugar. Llenaban el estadio semana a semana, ¿no? Y viene ese ascenso y después se quedan en primera división manteniendo a Gustavo Matosas y manteniendo el estilo, y es lo que los lleva al bicampeonato. Pero en la división de ascenso ese equipo era un verdadero espectáculo.
¿Sabes de quién me acordé? Que en todas las finales anotó gol. Nacho González
también, mira.
Sí, defensa central también, uno de los grandes consentidos por la afición de León. Pues vaya una gran felicitación para los aficionados de León, para esta directiva que encabeza Jesús Martínez Murguía, para todos los directivos, desde luego para todos los jugadores, pero por todos los futbolistas que han pasado por ahí, ¿no?
Oye, ahorita me acordé qué hubiera pasado si hubiera quedado campeón León aquella final contra Cruz Azul, la de Comiso, porque ese equipo también jugaba bien.
Jugaba muy bien.
Con Carlos Reynoso de director técnico.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Estaba Misael Espinosa. Pero ese equipo jugaba bien.
Y Comiso era un gran portero.
Era un arquerazo.
Se volvió loco ese día, pero era un gran portero. Ese día sí se le fueron las cabras al monte, ¿no? Pero era un gran portero. Así que felicidades para toda la gente allá en León, Guanajuato, y les mandamos un fuerte abrazo. Hacemos una breve pausa. No se vaya a ir porque rezamos con el señor Burak.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La fórmula es Orbañanos, cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis, el actual sembrado número uno de la ATP, el italiano Jannik Sinner, arrojó positivo en una prueba antidopaje que le realizaron durante el Masters de Indian Wells en el pasado mes de marzo, y arrojó presencia de la sustancia Clostebol, por lo que se perderá el premio económico y los puntos del torneo. La Federación Internacional compartió un comunicado donde señalan que la ingesta fue accidental, pues pudo comprobar su contacto con la sustancia por un spray que se consigue de venta libre. En el automovilismo de la Fórmula 1 de cara al Gran Premio de Países Bajos, se dio a conocer que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez contará con un nuevo ingeniero de carrera ante la ausencia de Hugh Beard, quien se ausentará unas semanas al solicitar un permiso de paternidad. Richard Good, quien actualmente se desempeña como ingeniero de rendimiento, será el encargado de sustituirlo y trabajará directamente con el tapatío. En el fútbol americano de la NFL, los acereros de Pittsburgh colocaron a Nate Herbig en la lista de lesionados de cara a la tercera semana de pretemporada, al presentar un desgarro en el manguito rotador del hombro derecho. Herbig, quien es uno de los veteranos con 5 campañas, estaba programado para hacer la transición de guardia a centro ante la baja de Mason Cole. El novato Zach Frazier será uno de los elementos elegidos por Mike Tomlin para cubrir la posición, así como los suplentes Ryan McCollum y Anderson Hardy. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México se colocan con ventaja de 3 juegos tras la victoria por pizarra de 5 carreras a 2 sobre los Leones de Yucatán y están a una victoria de avanzar a la serie de campeonato. El estadounidense Trevor Bauer regresó a la loma y se fue sin decisión al lanzar 5 entradas con 2 hits, 1 base y 8 ponches en el estadio Víctor Cervera Pacheco. Esta noche a las 8 se juega el cuarto duelo de la serie.
Señor Burak.
Raúl, pues hay muchas cosas que platicar. Ya mañana voy a comentar un poco acerca de lo que viene para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, después de la gran experiencia que nos dejó los Juegos Olímpicos de París. Muy difícil de superar, tendrá que ser algo en donde no traten de copiar, simplemente tratar de ver la forma en donde pues estamos hablando acerca de Los Ángeles y de Hollywood y de que son únicos auténticamente para el espectáculo, pero sobre todo la forma que tuvo París de conectar con la gente. Vamos a ver si es que se puede lograr en los Olímpicos de Los Ángeles, en donde, por cierto, pues prácticamente no se va a construir nada. El Coliseo de Los Ángeles, que sí necesita una buena manita de gato, va a ser el primer estadio que sea por tercera ocasión sede una ceremonia de apertura. Ahí se va a llevar a cabo, desde luego, también el atletismo, el softball, que regresa a los Juegos Olímpicos. No se va a jugar en Los Ángeles, se va a jugar en Oklahoma City, un poco lejos, y el SoFi, la casa de los cargadores y también de los carneros, ahí se va a desarrollar la natación. O sea que pues hay varios puntos que estamos platicando con ustedes el día de mañana que me parecen interesantes. Pero por lo pronto, camino a la campaña del fútbol americano profesional, que bueno, cada vez está más cerca. Ahora viene ya la tercera y última jornada de la pretemporada. El equipo de Washington, que creo que va a tener una buena campaña, va a tener a Dan Quinn como entrenador en jefe, este hombre que pues, lamentablemente tiene ese tache de haber sido entrenador en jefe que dirigía Atlanta en el Super Bowl, en el cual le ganaban por 25 puntos a Nueva Inglaterra y lo perdieron en tiempo extra. Después, haciendo un gran trabajo como coordinador defensivo con los Vaqueros de Dallas, ha dado a conocer que Jaden Daniels, este mariscal de campo novato, va a ser su titular para la próxima campaña y es el 7º año consecutivo en que Washington tendrá a un distinto mariscal de campo llevando el ataque de esta escuadra. Ahora, lo interesante de Daniels es que muchas veces llegan, Raúl Eduardo, jugadores a dirigir a los equipos un poco apresurados, no tienen mucha experiencia en el fútbol americano colegial y se les pide demasiado cuando llegan a las filas profesionales. Pero Daniels jugó para 2 universidades con 2 sistemas distintos. Estuvo con el estatal de Arizona, estuvo con el estatal de Luisiana y además con 55 partidos de experiencia en el fútbol americano colegial. Además, se graduó el trofeo Heisman en el 2023. Y en el partido más reciente le fue muy bien. De hecho, son 2 juegos en los cuales ha participado en la pretemporada, que no es indicativo de lo que va a pasar en la campaña regular, pero lo hizo bastante bien con 12 completos de 15 para 123 yardas. Fue el número 2 total en la selección del draft anterior, detrás de Caleb Williams, que se fue por el equipo de los Osos de Chicago. Entonces, creo que puede ser una cosa interesante para el conjunto de Washington, que, ¿saben ustedes? Desde 1993, Raúl Eduardo, ¿cuántos mariscales de campo han iniciado partido por el equipo de Washington? Estamos hablando de 31 años.
No, bueno, ni idea, pero ni idea. Deben de ser muchos. Si no, no lo hubieras preguntado.
¿Un número? Yo te diría unos 20, Enrique.
36.
Vámonos.
36 mariscales de campo han iniciado por lo menos un partido con el equipo de Washington. Que bueno, ya no van a tener a Daniel Snyder como dueño. Desde el año pasado se hizo el equipo pagando más de $6 mil millones, un grupo encabezado por Josh Harris, quien es dueño de los 76 de Filadelfia, entre algunas otras cosas, este equipo del básquetbol de la NBA. Así que yo creo que le debe ir bien al equipo de Washington en esa campaña. Han hecho movimientos que me parece que son interesantes. Y además, en el caso de Quinn, de quien hablaba hace un momento, pues es uno de 7 entrenadores en jefe que van a debutar con sus equipos en esta campaña. Más tendremos a Raheem Morris con el equipo de Atlanta en ese puesto que muchos pensábamos que iba a ser para Bill Belichick, que finalmente no se dio. También estará Dave Canales con las Panteras de Carolina. Jim Harbaugh con los Cargadores de Los Ángeles. Creo que es una apuesta interesante. La última vez que estuvo en la NFL, llevó a San Francisco al Super Bowl, exitoso con Stanford. Viene como campeón del fútbol americano colegial con la Universidad de Michigan. También Jared Mayo, que es un producto de los Patriotas de Inglaterra. Fue jugador con ellos, era asistente con ellos, pues ahora tiene la muy difícil misión de levantar a los Patriotas. También Mike McDonald con Seattle, después de que le dieran las gracias a Pete Carroll. Brian Callahan, que estará al frente de los Titanes de Tennessee. Y el caso de Antonio Pierce, que ya anteriormente había dirigido a los Raiders el año pasado, pero en el título de entrenador interino. Ahora será entrenador en jefe de los Raiders, que creo que deben estar mucho mejor la próxima temporada. Así que pues ya estaremos platicando acerca de la NFL, Raúl, Eduardo, y veremos también si es que los Jefes de Kansas City pueden convertirse en el primero en la era de los Super Bowls que obtiene un tricampeonato.
Yo espero que no, Enrique. Yo espero que no, la verdad.
Pues ahora, si hay un equipo que tiene posibilidades, pues son.
Sí, no, sin duda.
Definitivamente sí. Ellos, ¿no? También platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque qué regreso han tenido los Astros de Houston. Y por cierto, el día de mañana estará de vuelta Justin Verlander. Van a enfrentar los Astros a los Medias Rojas de Boston. Houston, de los últimos 10 partidos, ha ganado 9. Tiene ahora 68 ganados y 56 perdidos, después de un inicio que fue verdaderamente lamentable. Y Seattle, al que ya desbancaron de la primera posición, está a 5 juegos. Y si ven hacia arriba, los mejores equipos en este instante en la Liga Americana son los Yankees y Baltimore. Yankees por medio juego tiene la ventaja sobre los Orioles, pero los Astros están solamente a 4.5 juegos de los Yankees de Nueva York, a pesar de la enorme cantidad de problemas que han tenido los Astros, a pesar de todo lo que ha ocurrido en cuanto a su picheo abridor. Bueno, pues ahí están los Astros en la batalla, que por ahora los equipos que lucen como favoritos para llegar lejos en la Liga Americana puede ser Yankees, Baltimore, Cleveland, al que nadie le hace caso, calladitos, calladitos, ahí están los Guardianes, los Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston. Y bueno, ya escuchábamos, bueno, antes de la Liga Mexicana, lo de Javier Asado, y lanza con los Cachorros de Chicago. El pitcher mexicano va en contra de los Tigres de Detroit. Javier Asado tiene marca de 5-3 perdidos, 3-19 de efectividad. Cachorros en este momento está peleando por la posibilidad de meterse a la postemporada como uno de los equipos comodines. Sobre la Liga Mexicana de Béisbol y también el regreso de Trevor Bauer con los Diablos Rojos del México, hubo infinidad de especulaciones que si ya se había ido, que ya no iba a estar con el México. El caso es que, qué actuación la que tuvo el día de ayer contra el León de Yucatán. Y lo que pasa es que estaba lesionado, no estaba al 100% Trevor Bauer, y el equipo de los Diablos Rojos del México está haciendo valer su condición de ser el mejor conjunto en la campaña regular. Ya tiene ventaja de 3-0 sobre los Leones de Yucatán. Querétaro, los Conspiradores, han llegado, creo yo, demasiado lejos para ser un equipo de expansión. No es nada sencillo debutar en una liga y llegar lejos. Han llegado hasta las semifinales de zona. Por lo pronto parece que perderían en contra de Oaxaca. Ayer cayeron 13-4 y están abajo en la serie 3-0. Mientras que en el norte, el día de hoy estará reanudando la serie entre los Sultanes de Monterrey y los Aceros de Monclova. Sultanes tiene ventaja de 3-2. Y el ganador de este compromiso era en contra de los Tecolotes de los Dos Laredos, que ya despachó a su rival en turno. El día de hoy son 3-2 partidos, el de Oaxaca recibiendo a Querétaro, Yucatán recibe a los Diablos, y lo que ya mencionaba del equipo de los Sultanes frente a los Acereros de Monclova. Y por último, lo que mencionaba Betsabe hace un instante, me parece muy interesante lo de Checo Pérez, al que le dieron un voto de confianza después de las vacaciones del verano, después de esta pausa larga, en donde se hablaba acerca de la posibilidad de que saliera del equipo. Bueno, se va a quedar al final de la temporada y estará Checo Pérez. Sabemos que firma contrato por un par de años, una extensión, pero también es una realidad que las cosas no se le estaban dando. Y en la Fórmula 1 los contratos pues se rompen muy fácil. Entonces tendrá ahora a Richard Wolff como ingeniero de carrera. Le quedan todavía 10 carreras a la campaña y pues también tenemos el ojo puesto en lo que sucede el 20 de octubre en Austin y el 27 de octubre en la Ciudad de México. Ojalá levante Checo Pérez, Raúl.
Ojalá en esta segunda parte de la Fórmula 1 le vaya mejor al Checo Pérez. ¡Regresamos! ¡No se vaya!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 6 de la Liga MX Femenil con la victoria a domicilio de Mazatlán 2-1 sobre las Centellas del Necaxa. Atlas venció a Tijuana 3-1, mientras Rayadas venció por la mínima diferencia a Juárez y Cruz Azul goleó a las Guerreras de Santos 4-1 en la Noria. Puebla y América igualaron a 0 en el Cuauhtémoc, mientras las Tuzas de Pachuca derrotaron 1-0 a León. Tigres venció a Pumas 3-1, Querétaro derrotó a Toluca 1-0 y Chivas se lleva los 3 puntos del Alfonso Lastras con victoria de 3-0 sobre Atlético de San Luis. Asimismo, hoy inicia la actividad de la Copa de Campeones Femenina de CONCACAF en su primera edición. Mañana las Águilas del América abren el telón para los equipos mexicanos enfrentando a Vancouver Whitecaps Girls Elite y para el jueves las Amazonas de Tigres enfrentan a Rayadas de Monterrey. Escuchamos a la estratega de Tigres, Milagros Martínez.
Pues van a ser muchas jornadas, van a ser muchos viajes y necesitamos, bueno, pues tener a la mayoría de jugadoras en ritmo, con confianza, y la verdad que están respondiendo muy bien y en principio, si la doctora no me reporta nada más, pues estarán todas disponibles.
Vámonos con Beto Campos a Monterrey. Sigue adelante el Abierto GNP Seguros. Adelante, Beto.
Un gusto saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula E. Así es, nos encontramos aquí en el Club Sonoma, donde se está realizando lo que es el Abierto de Tenis GNP Seguros. Y habrá que destacar que en actividad dentro de la categoría de dobles participó Juliana Olmos, esta tenista mexicana que recientemente disputó la final de Wimbledon en mixtos en conjunto con Santiago González. Ahora disputó lo que fueron los octavos de final junto con la rusa Alexandrava Panova. Terminaron derrotando 6-3 y 6-4 a las mexicanas Ana Karen Guadiana, así como Julia García. Y bueno, eso fue lo que comentó Juliana Olmos.
Pues no, la verdad, intento de jugar cada torneo igual, no importa si es 250, 500, Wimbledon, o sea, para mí todos los torneos son igual y para mí mentalmente es mejor aprovechar que puedo estar aquí, jugar estos partidos antes del US Open y tratar de pensar que cada partido es igual de importante. Y pues estoy muy feliz que puedo jugar aquí en México. Ha pasado unos años desde que la última vez que jugué aquí, pero muy feliz de estar aquí. Ha sido muy divertido estos últimos días. Había mucha gente hoy en la noche. Me encanta jugar en México. Siento que siempre llega mucha gente, siempre hay mucho público y todos me han felicitado por Wimbledon, pero pues ya fue hace como 2 meses y, o un mes, y pues hay que seguir, ¿no?
Parte de lo que comentó Juliana Olmos, que ahora estará disputando lo que son los cuartos de final en categoría de dobles. Y comentarte, Raúl, que en estos momentos Renata Zarazúa está disputando lo que es la categoría individual, está enfrentando a Victoria Rodríguez. Habrá que recordar que precisamente este encuentro es el primero que se da en cuanto a tenistas mexicanas dentro de la historia de la WTA. Y bueno, Zarazúa va ganando el primer set 6-1 y ahora el segundo lo va ganando 4-3.
Perfecto, Beto, pues seguir de cerca este Abierto de Tenis allá en Monterrey, el Abierto GNP. Seguiremos haciendo contacto toda la semana para ver cómo evolucionando el torneo. ¿A dónde va a jugar Santi Jiménez? Vamos con Ángel Ricalde.
Con 23 años y en pleno inicio de su tercera temporada con el Feyenoord de Rotterdam, el futuro de Santiago Jiménez vuelve a ser acechado por diversos clubes interesados en el delantero mexicano, siendo el pretendiente más serio el Nottingham Forest de la Premier League, recientemente ascendido y competitivo en la parte baja de la tabla. Con el neozelandés de 32 años Chris Wood como su delantero estelar, el club inglés busca reforzar con urgencia su ataque y ha puesto sobre la mesa una cantidad cercana a los 30 millones de euros por el mexicano. Escenario similar al que vivió Raúl Jiménez al pasar del Benfica de Portugal al también recién ascendido Wolverhampton, en donde terminaría de despuntar, convirtiéndose en un histórico para los Wolves. A la oferta prioritaria del Nottingham Forest se suma también el interés de un par de clubes grandes de la Serie A italiana, así como otro puñado de equipos ingleses e incluso alemanes, y el haber sido una alternativa secundaria para el Atlético de Madrid previo a los fichajes del argentino Julián Álvarez y el noruego Alexander Sorloth.
Sí, no, nunca me gusta prometer las cosas porque tú sabes cómo es la vida, que da un giro 360 y al final tú ya prometiste algo. Entonces, en el fútbol puede pasar cualquier cosa y lo que bien decías, mi mente está aquí, estoy concentrado para lo que venga. Ahorita estoy en Feyenoord, me queda contrato y después veremos qué pasa.
Por ahora, el futuro de Santiago Jiménez aún no está definido, pero con 55 goles y 3 títulos conquistados en los Países Bajos, es un hecho que el delantero mexicano cada vez acapara más la atención y el interés de diversos clubes de Europa. Y con la reciente obtención de su pasaporte italiano gracias a su ascendencia familiar, Santiago tiene las puertas abiertas para desempeñarse en cualquier club de la Unión Europea bajo el esquema comunitario. Tras iniciar la presente campaña anotando un par de goles, la continuidad del delantero mexicano en su actual club es puesta en tela de juicio, a la espera de una oferta irrechazable, preferentemente con competencias europeas, antes del cierre del mercado veraniego en las principales ligas de Europa entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues así las cosas, Enrique, con Santi Jiménez. El domingo estuvieron en el partido del Feyenoord scouts del equipo de Liverpool también para ver a Santi Jiménez. La oferta más seria hasta el momento parece ser del Nottingham Forest, pero no tiene partidos internacionales el Nottingham Forest. Si se queda en el Feyenoord, juega Champions, Enrique.
Sí, es algo que hay que ponerlo en la balanza. Aparentemente, porque hay muchos dimes y diretes, pero la primera oferta que colocó el Nottingham Forest por ahí de los 25 millones de euros había sido rechazada por la escuadra de los Países Bajos. Y que, por cierto, Cruz Azul, pues aquí sacaría una buena tajada, porque el 30% de la negociación le correspondería al equipo de las Máquinas Celeste de Cruz Azul. Lo que es una realidad es que esto tiene que hacerse pronto, porque pues queda alrededor de semana y media, sí, para que se venza ya este plazo para que cierre la ventana de negociaciones de verano.
Oye, a mí me parece una decisión, por supuesto que lo está meditando él junto con el Chaco, pero sí es para decir, caray, ¿qué hago?, ¿no? Porque por un lado es la Premier League, es el Nottingham Forest, que probablemente tenga problemas de descenso, a lo mejor te vas una temporada, no juegas mucho, y el Nottingham Forest desciende, y por otro lado, pues te quedas en Feyenoord, deja de ingresar un dinero importante el Feyenoord, deja de ganar muy bien Santi Jiménez, pero juegas Champions, ¿no? Que también hay que recordar que los equipos holandeses en Champions normalmente no les va tan bien, ¿no?
A ver, vamos a hacer una encuesta. Si tú fueras Santi Jiménez, Enrique, ¿te irías al Nottingham Forest o te quedas con el Feyenoord?
Ay, está muy complicado. Ya ponía los argumentos en la mesa, Raúl. Pues mira, yo me esperaría a ver si hay otra oferta, porque se habla de Italia, se hablaba de Alemania. Pero si son las dos únicas opciones, yo me quedaba en el Feyenoord.
Raúl Eduardo.
Yo me iba a la Premier.
No, yo estoy con Enrique, yo me quedaba en el Feyenoord. Si fueran las dos únicas ofertas, porque aquí jugarías Champions, pero bueno, como dice, y dice muy bien Santi, en este jueguito, en 24 horas todo puede cambiar, ¿eh?
Pero hay camiones que nada más pasan una vez, ¿eh?
Sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero hay camiones en donde te sientes más a gusto.
Pues también es cierto.
Perfecto. ¿Algo más, señor Burak?
Pues nada, también hay camiones que se les ponchan las llantas, Raúl.
Exactamente.
Hoy ahí en la semana platicamos acerca del nuevo formato de Champions, en donde probablemente estará Santi Jiménez, algo completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrado, bueno, a lo que estábamos acostumbrados. Sorteo 29 de agosto, arranca el 17 de septiembre.
Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.